COPE Soria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos mediodías. Es tiempo de información local en la sintonía de COPE Soria en este mediodía de martes 16 de febrero. Con 11 grados ahora mismo en el centro de la capital, no hemos llegado a esas máximas previstas para hoy, que se situaban los termómetros en 16 grados. No, nos aproximaremos probablemente hasta los 14 de máxima en este día en el que luce el sol ahora mismo en el centro de la ciudad. Enseguida repasamos las noticias locales y provinciales con esa última hora, la suspensión del adelantamiento del toque de queda a las 8 horas en Castilla y León. En unos instantes.
AD Transcose Soluciones, líderes en distribución de repuestos y maquinaria para automoción e industria. Más de 40 años prestando el mejor servicio en las provincias de Segovia, Ávila y Soria. Todo tipo de soluciones para el profesional. Cubrimos Soria y provincia. Infórmate en el 975-220998 o acude a tus centros de Soria o el Burgo de Osma. AD Transcose Soluciones, el mejor servicio para el profesional de la reparación.
El Tribunal Supremo ha suspendido el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León, recurrido por el Gobierno de España, de manera que no se podrá imponer una restricción a la movilidad antes de las 10 de la noche. Fuentes jurídicas han informado de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado la medida cautelar planteada por la Abogacía del Estado contra la decisión del Gobierno autonómico para adelantar el toque de queda de las 10 de la noche a las 8 de la tarde. El Gobierno recurrió porque entendía que esa regulación autonómica vulnera el decreto del estado de alarma que fija restricciones de movilidad entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Esta tarde va a comparecer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero este mediodía ha hecho una primera valoración la consejera Verónica Casado, que se encontraba precisamente en el momento de conocer la resolución en la rueda de prensa para informarte de la situación sanitaria y de la evolución epidemiológica en Castilla y León. Casado ha insistido en que se ha tratado de una medida efectiva.
Pues ahí están los datos. Es decir, somos la décima comunidad en cuanto a medidas restrictivas. Sin embargo, con una serie de medidas que sí se han puesto en marcha, como puede ser esta, como puede ser los antígenos de segunda generación en incidencias acumuladas muy alta, pues nos ha hecho que fuéramos a la misma velocidad de decrecimiento que decrecimiento de la incidencia acumulada.
Sobre la mesa todavía la duda, veremos qué es lo que dice esta tarde el presidente de la Junta sobre cuándo se va a anular este adelanto del toque de queda. Y la pandemia sigue cobrándose vidas en esta tercera ola. Hoy la provincia registra 3 fallecidos más en el complejo hospitalario, elevando la cifra de decesos hasta los 234. Los contagios suben respecto al día de ayer y suman hoy 42 casos positivos, con 80 brotes activos y 693 casos vinculados a dichos brotes. Preocupa especialmente la capital, donde la incidencia es superior a la media provincial, que ahora mismo se sitúa en 1.055 casos a 14 días, 389 a 7 días. La consejera Verónica Casado no ha querido adelantar si habrá o no alivio de las restricciones este jueves tras el Consejo de Gobierno, pero ha advertido que los datos epidemiológicos y la situación de la UCI determinarán las medidas a tomar.
Tienen una vigencia hasta el día 23. El día 23 se analizarán los datos y de la mano de lo que hemos hecho siempre, que sea de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios, se tomarán en Consejo de Gobierno las decisiones.
Casado advierte sobre los peligros de una desescalada rápida e insiste en que los criterios van a ser muy claros.
El cuadro es el que les he comentado antes y esto es las propuestas de medidas tienen que estar claramente vinculadas a la situación epidemiológica y sanitaria.
Verónica Casado ha señalado que si bien mejora la cifra de contagios y la ocupación en planta, la situación en las UCIs sigue siendo extremadamente compleja.
La situación epidemiológica es evidente que va mejorando, la situación hospitalaria en planta también, pero sin embargo nuestra situación hospitalaria en nuestras UCIs sigue siendo extremadamente compleja. La ocupación de camas de críticos va a ser un claro condicionante a la hora de iniciar la desescalada.
Respecto a la vacunación, ha destacado la complejidad de desarrollar la estrategia, habida cuenta de la escasez de viales y de que no todas se pueden administrar a todos los grupos de población, sin olvidar la necesaria reserva de las segundas dosis. Casado ha confiado en que en abril mejore la situación con la llegada de un mayor número de dosis que permitan la vacunación masiva. En este sentido, ya ha contactado con los alcaldes de la región para definir espacios grandes, ventilados y con entrada y salida independiente para poder proceder a la vacunación masiva cuando sea posible.
Cuando dispongamos de mayor número de vacunas, esperamos que a partir del mes de abril, según lo que nos ha trasladado el Ministerio de Sanidad, crearemos los puntos de vacunación masivos. Es importante distinguir la diferencia entre un punto fijo de vacunación y el punto de vacunación masivo. Todavía no disponemos de cantidad de dosis suficientes para hacer una vacunación de forma masiva.
Casado ha subrayado hoy también la recuperación de la actividad no COVID en los hospitales de la comunidad.
Dado que comienza a mejorar. De hecho, en estos momentos ya estamos alcanzando el 50% de actividad programada en comparación con hace unas semanas en la que se había tenido que suspender para dar respuesta a la pandemia por COVID, se había tenido que suspender casi el 70% de la cirugía programada. En consultas externas y pruebas diagnósticas, la actividad se mantiene casi con total normalidad. Y esta, yo creo que es una de las diferencias notables con respecto a la primera ola.
Y el Ayuntamiento de la capital, cambiando de asunto, exige responsabilidades políticas a quienes motivaron la compleja situación en la que ha derivado el convenio urbanístico del Cerro de los Moros. El alcalde, Carlos Martínez, ha lamentado hoy en declaraciones a COPE Soria que la oposición del Partido Popular recrimine ahora la tardanza en solucionar este conflicto cuando fueron los causantes de la actual situación.
El responsable, ¿no?, del delito, en este caso, culpando a quien le toca gestionar precisamente esa herencia. Es absolutamente la teoría del ridículo máximo, ¿no? Es decir, los responsables de la aprobación del pelotazo urbanístico en el convenio, los responsables únicos de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, acusando a quien ahora le toca gestionar esta difícil papeleta precisamente de no hacer nada.
Insiste Martínez en que deberán depurarse responsabilidades por parte de aquellos que protagonizaron este convenio en el año 2004 y es que el alcalde teme que el asunto pueda derivar en reclamaciones judiciales a las arcas municipales.
Pudiera parecer que se estanca un episodio, ¿no?, con la desestimación de la reclamación de 2,8 millones de euros por parte de la Sociedad Cerro de los Moros, pero eso no quita para que la Sociedad Cerro de los Moros pueda acudir lógicamente al juzgado para reclamar vía judicial esa baja cantidad económica de dinero al Ayuntamiento de la ciudad de Soria. Y por tanto algo tendrán que decir, ¿no?, los responsables del Partido Popular que abren esa vía de reclamación millonaria a las arcas de los vecinos y vecinas de la capital, ¿no? Por tanto, alguna responsabilidad, aunque sea política, tendrán que asumir. Y al menos intentar formar parte de la solución y no intentar sumarse a un carro con el que desgastar a este equipo de gobierno con un error mayúsculo, voluntario e involuntario, que fue la aprobación de este planeamiento y la firma de este convenio.
Martínez apuesta por el diálogo con los actuales propietarios de manera que se busque la mejor solución para preservar el paisaje, el patrimonio y la historia de la ciudad. El alcalde es optimista, cree que al final se logrará encontrar el equilibrio para poner fin a una polémica que se arrastra desde hace más de 15 años. Carlos Martínez lamenta, eso sí, el ruido interesado de algunos grupos y desmiente rotundamente que la edificabilidad propuesta pase por construir enfrente de San Saturio.
Yo he visto, ¿no?, pues, en infografías en los que prácticamente se están pintando casitas junto a San Saturio, no va por ahí, ¿no? Y eso creo que cuando ya es tan burdo, tan interesado, creo que no persigue, ¿no?, precisamente la conservación de ese paraje sin intoxicar, ¿no?, también a la opinión pública, y creo que es mal camino, ¿no?, para poder conseguir una solución, ¿no? Es decir, no es una barbaridad lo de las mentes intervinientes, por supuesto que sí, es falso también, ¿no? Esas fotografías, esos montajes que están ordenando prácticamente la edificabilidad junto a la ermita.
Y Podemos ha presentado hoy las alegaciones a la solicitud de estudio que presentó la empresa Valle de Odieta a la Confederación Hidrográfica del Duero. Su objetivo es que no se conceda el caudal de agua necesario para la explotación, para la macrovaquería que se proyecta en Noviercas. Escuchamos a José Luis San Juan.
Hoy en concreto lo que presentamos son alegaciones para la solicitud de estudio que ha presentado la empresa, la Confederación Hidrográfica del Duero, entendiendo que el agua de la zona quedaría completamente contaminada con esta explotación y ese agua es necesaria para muchas cosas, para algo tan simple como para la vida humana en ese territorio.
Y la Semana Santa 2021 también se suspenderá en Soria, o por lo menos tal y como la conocemos. Hoy lo ha confirmado la Junta de Cofradías a nuestros micrófonos. Una última hora Parece ser que esa suspensión del Tribunal Supremo tiene carácter inmediato y, por lo tanto, hoy mismo quedaría ya anulado ese toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora continúa la información en Mediodía Cope.